Los libros tienen la palabra, programa número 32, una crónica de la literatura mexicana, José Vasconcelos. Conteo regresivo, 5, 4, 3, 2, 1.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Hoy presentamos José Vasconcelos.
La pobreza y la ignorancia son nuestros peores enemigos, y a nosotros nos toca resolver el problema de la ignorancia. Las revoluciones contemporáneas quieren a los sabios y quieren a los artistas, pero a condición de que el saber y el arte sirvan para mejorar la condición de los hombres. Seamos los iniciadores de una cruzada de educación pública, los inspiradores de un entusiasmo cultural insólito en México. No hablo solamente de educación escolar. Al decir educación, me refiero a una enseñanza directa de parte de los que saben algo, en favor de los que nada saben. Me refiero a una enseñanza que sirva para aumentar la capacidad productora de cada mano que trabaja y la potencia de cada cerebro que piensa. Organicemos entonces el ejército de educadores que sustituya al ejército de los destructores.
José Vasconcelos pronunció estas palabras en 1920 con motivo de su toma de posesión como rector de la Universidad de México.
Con este acto dio inicio una de las facetas más brillantes de su extensa labor en la Revolución Mexicana, la educación pública.
Intelectual forjado en la tradición liberal humanista del siglo XIX, Vasconcelos fue el autor de toda la política cultural y educativa del México posrevolucionario.
Su obra escrita abarca buena parte de las disciplinas del pensamiento, filosofía, sociología, ensayo e historia.
Sin embargo, son sus libros autobiográficos los que sobresalen por la brillantez con que describe personajes, anécdotas, paisajes y costumbres.
Ulises Criollo, La Tormenta, El Desastre y El Proconsulado son los cuatro tomos que dan cuenta de la vida de uno de los personajes más célebres del siglo XX. En ello se refleja el hombre apasionado y contradictorio que fue su autor.
José Vasconcelos nació el año de 1882 en la ciudad de Oaxaca, en el seno de una familia de la clase media porfiriana que, sin embargo, sufría los embates de la dictadura.
Las primeras imágenes de Vasconcelos se ubican en el desierto del Sásabe, en Sonora, frontera con los Estados Unidos. Una pequeña oficina aduanal expuesta a dos enemigos implacables: los asaltos terribles de los apaches y la eficaz voracidad de los norteamericanos.
La Comisión Norteamericana de Límites decidió que el campamento fronterizo del Sásabe pertenecía al territorio de los Estados Unidos.
La familia Vasconcelos tuvo que abandonarlo y buscar otro lugar en la nueva y retrocedida frontera.
Ulises Criollo, escrito en 1935, abarca el periodo formativo de José Vasconcelos.
La narración de su infancia en la escuela de Eagles Pass es muestra del profundo nacionalismo inculcado por sus padres e ilustrado con láminas del Atlas Geográfico de García Cubas y lecturas del México a través de los siglos.
Mi primera experiencia en la escuela de Eagles Pass fue amarga. Los mexicanos del curso no éramos muchos, pero sí resueltos. La independencia de Texas y la guerra del 47 dividían la clase en campos rivales. Cuando se afirmaba en clase que 100 yanquis podían hacer correr a 1,000 mexicanos, yo me levantaba a decir:
¡eso no es cierto!
Mexicanos eran gente semicivilizada.
¡Eso tampoco es cierto! ¡Tuvimos imprenta antes que ustedes!
La ecuanimidad de la maestra se hacía evidente al aclarar:
pero mira, Joe, él ser un mexicano. ¿No será el civilizado? ¿No será el un caballero?
¡No! ¡Vasconcelos será un sucio!
¡Eso lo veremos después!
El relato que el Vasconcelos escritor hizo de su adolescencia fue el de la adolescencia de un genio.
José, lleno de ilusiones heroicas y delirios de grandeza, se nutría intelectualmente con lecturas de Nietzsche, Schopenhauer y Tolstoy, entre otros.
La vida nómada de la familia Vasconcelos pronto los llevaría a Campeche, donde el joven José descubre al trópico americano, mismo que definió como la estufa del golfo.
Ahí aprendió a ejercitar los músculos, saboreó los dulces y frutas de la región y compartió la afición de los estudiantes del Instituto Campechano por los escritores franceses.
Al salir de Campeche, en el amanecer del siglo XX, los destinos de José y su familia se dividieron definitivamente.
Él permaneció en la Ciudad de México para continuar sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria, donde el positivismo era la filosofía dominante y la ciencia la única fuente de conocimiento.
Vasconcelos era un aventajado estudiante porfiriano. Acudía religiosamente a sus clases y se saturaba de lecturas en la Biblioteca Nacional.
Su vida de bachiller oscilaba entre el estudio y la satisfacción de los mandatos naturales.
En el círculo estudiantil nos faltaba el dinero, pero recortando aquí y allá, juntaba lo suficiente para el espectáculo de la canción y la pornografía. El género chico español, con decires de ingenio y lindas mujeres, estaba en auge. Sumándome al público estudiantil, aprendí a combatir la fatiga del estudio con el violento desnudo o semidesnudo femenino. No buscaba, como algunos colegas, las piececillas de aires más agradables, sino las más atrevidas en la incitación de la sensualidad. Y lo que antes había hecho por excepción y con desagrado, rendirme al amor callejero, ahora me parecía un goce y lo practicaba hasta el límite de mis recursos monetarios.
Fue una dicha embriagadora que adoré, una rosa que a la aurora muerta ayer.
Al morir su madre, Vasconcelos ingresó a la Escuela de Jurisprudencia y cursó la carrera rápidamente bajo la perspectiva de una profesión lucrativa y fácil.
En aquella facultad existían dos bandos, los liberales jacobinos y los antijuaristas cientificantes del positivismo.
En opinión de Vasconcelos, el derecho carecía de un genio filosófico que incorporara el fenómeno jurídico al complejo de los fenómenos sociales.
Por supuesto, el genio era él, y de buenas a primeras lanzó a los 23 años su teoría dinámica del derecho, tesis con la que se habría de recibir de abogado.
Vasconcelos perteneció a la generación del Ateneo de la Juventud, grupo que inició la cultura mexicana moderna y en el que intervenían Antonio Caso, Julio Torri, Pedro Enrique Sureña, Alfonso Reyes y otros.
Vasconcelos se enorgullecía de que su acción en aquel Ateneo, igual que en círculos semejantes, fue siempre mediocre.
Lo que yo creía tener dentro no era para ser leído en cenáculos, casi ni para ser escrito. Cada intento de escribir me producía decepción y enojo. Se me embrollaba todo por falta de estilo, decía yo. En realidad, por falta de claridad en mi pensamiento. No faltó, sin embargo, el literatuero precoz y más tarde fallido que me dijese, como negándome el derecho de ateneísta: bueno, ¿y tú qué escribes? Le respondí deliberadamente enigmático y pedante: ¿yo? Yo pienso.
En 1908, la sucursal en México de la firma neoyorquina Warner & Johnson Company lo contrata como abogado auxiliar y esto le permite recorrer el país en tren, en mula y en caballo.
A través de sus viajes al interior, Vasconcelos confirma sus sospechas. El país estaba miserablemente empobrecido y un malestar general se respiraba por todos lados.
Bajo estas circunstancias, Francisco I. Madero, quien acababa de escribir La sucesión presidencial, conoció a Vasconcelos y lo invitó a unirse a su movimiento.
En 1909 participó en la fundación del Centro Antirreeleccionista de México bajo el lema Sufragio efectivo y no reelección, cuya redacción Vasconcelos se atribuyó.
Al triunfo de Madero, es nombrado vicepresidente del nuevo Partido Constitucional Progresista, pero no aceptó ningún cargo público, ya que como abogado obtenía, según dice, mayores ingresos en un mes que los que un ministro en un año.
La función principal que cumplió Vasconcelos en esa época fue delinear una política cultural.
Los amigos del Ateneo me nombraron presidente para el primer año maderista, cuya precaria vida económica yo podía aliviar. Además, podría asegurarle cierta atención del nuevo gobierno. Pero no volví a llevar trabajos a las sesiones, sino que incorporé a casi todos los miembros del Ateneo al nuevo régimen político nacional, creando así la primera universidad popular.
La Universidad Popular Mexicana se propuso la educación de los obreros y de todos los adultos que lo desearan a través de cursos y conferencias que gratuitamente darían los miembros del Ateneo.
Mientras crecía en México la Revolución, Vasconcelos vagaba por Europa y los Estados Unidos, exiliado en varias ocasiones por sus frecuentes desavenencias, primero con Victoriano Huerta y posteriormente con Carranza.
En el exilio, entre 1916 y 1919, Vasconcelos publicó Pitágoras, Una teoría del ritmo, El monismo estético, Prometeo vencedor y Estudios indostánicos.
Obras que intentaron fijar una posición anticolonialista para la cultura latinoamericana.
De todas estas ideas, teorías y mitos, saldría su política educativa y cultural durante el gobierno de Obregón.
Al triunfo del obregonismo, se nombró a Vasconcelos rector de la universidad el 4 de junio de 1920.
Este era el mayor puesto educativo nacional, ya que la Constitución de 1917 había suprimido el antiguo Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes por considerar que la educación era atribución exclusiva de los estados y municipios.
Al Departamento Universitario y Bellas Artes le correspondía dirigir únicamente la educación en el Distrito Federal y en los territorios.
La presencia de la educación en el proceso revolucionario, dadas las limitaciones que impuso el gobierno de Carranza, era completamente nula.
Así lo entendió Vasconcelos y lo expresó desde el momento en que tomó posesión como rector de la universidad.
De esta universidad
Debe salir la ley que dé forma al Ministerio de Educación Pública Federal que todo el país espera con ansia. Para realizar esta obra urgentísima, solicitaremos la colaboración del pueblo entero, pero queremos reservar a la universidad la honra de redactar la síntesis de todo esto. Que todo aquel que tenga una idea nos la participe. Que todo el que tenga un grano de arena lo aporte. Nuestras aulas están abiertas como nuestros espíritus y queremos que el proyecto de ley que de aquí salga sea una representación genuina y completa del sentir nacional, un verdadero resumen de los métodos y planes que es necesario poner en obra para levantar una nación poderosa y moderna.
Desde la rectoría de la universidad se organizó, encabezada por José Vasconcelos, la más grande cruzada en favor de la educación y la cultura que hasta entonces se había llevado a cabo en México.
En unos cuantos días, Vasconcelos organizó una campaña de alfabetización masiva, diseñó el escudo y escribió el lema de la universidad: Por mi raza hablará el espíritu.
El 30 de junio de 1921, Álvaro Obregón decretó la Reforma Educativa Constitucional. El 25 de julio, creó la Secretaría de Educación Pública y el 11 de octubre del mismo año, José Vasconcelos fue nombrado Secretario de Educación.
La obra de Vasconcelos desde la Secretaría de Educación fue ardua.
Instrumentó un programa editorial para difundir masivamente a los clásicos.
Publicó igualmente la revista El Maestro, la colección Lecturas Clásicas para Mujeres y Lecturas Clásicas para Niños.
En esta labor editorial intervinieron los más destacados escritores de la época: Torres Bodet, José Gorostiza, Carlos Pellicer, López Velarde, Gabriela Mistral y varios más.
Impulsó la escuela rural, la creación de bibliotecas públicas en el país y el fomento al muralismo mexicano.
En 1924, Vasconcelos renunció a su cargo, obligado por las circunstancias políticas de la época.
En decidida oposición a Calles, lanzó su candidatura para gobernador de Oaxaca, pero fracasó.
Nuevamente exiliado, publicó La raza cósmica e Indología, dos obras en las que plasma sus ideas filosóficas sobre la raza, el mestizaje y la nueva cultura hispanoamericana.
En 1929, desde los Estados Unidos, José Vasconcelos postula su candidatura a la presidencia de la República y entra al país con su comitiva.
Vuelve a fracasar por unas elecciones que denunció como fraudulentas, lo que significó el fin de las esperanzas políticas del maestro.
Los años siguientes fueron de amargura y rencor contra sus enemigos, a los que acusó de bárbaros, incivilizados y traicioneros.
Vasconcelos se hundió entonces en el trabajo intelectual y produjo la mayor parte de su bibliografía.
Publicó Sonata Mágica en 1933, Bolivarismo y Monroísmo en 1934, Historia del Pensamiento Filosófico en 1937, al igual que su discutida Breve Historia de México.
Vasconcelos regresó a México en 1940, invitado por el presidente Ávila Camacho para dirigir la Biblioteca Nacional y la Biblioteca de México.
Su impulso como escritor no se detuvo hasta su muerte, ocurrida el 30 de junio de 1959, fecha en que la prensa nacional publicó una carta póstuma dirigida a su yerno.
Muy querido Herminio, le confirmo nuestra conversación reciente. Los meses de enero y febrero resultaron fieles a su fama en el sentido de que esta vez consumaron un positivo desviejadero. En los últimos meses, tres miembros del Colegio Nacional han fallecido y los tres fueron a dar al Panteón de los Hombres Ilustres. No censuro la intención de rendir honores máximos a los héroes del pensamiento, pero en vista de que se está haciendo usual llevar a la misma rotonda a personas de tendencias muy diversas, y por si ocurriese a alguien gestionar para mí como miembro del Colegio Nacional una honra parecida, le ruego que haga público mi más violento rechazo. Considero que la ciudadanía de mi país
no tiene derecho a honrarme como político. ¿Está pendiente un acto de justicia con los que murieron en la campaña del 29 y con todos los otros? La conciencia nacional sabe, o debiera saber, que ganamos las elecciones de 1929, y mientras esto no se reconozca públicamente, y quizás oficialmente, no podría yo aceptar ningún honor sin sentir que traicionaba la verdad y la justicia. En consecuencia, si mi país no se decide a honrarme como político, prefiero que no se ocupe de mí en ninguna otra forma. Un entierro completamente humilde en cualquier cementerio de aldea, y acaso después el depósito en alguna capilla católica modesta, es todo lo que pido a ustedes, mis familiares. Para los efectos a que haya lugar, dirijo a usted esta carta ratificándole mi cariño más sincero y mis mejores deseos. José Vasconcelos.
Obras relevantes de la literatura,
la historia,
la ciencia,
las ideas
y el arte.
Textos fundamentales para el conocimiento de México y el mundo en nuestra sección
Reseña de libros.
Hoy presentamos Mujer que sabe latín, de Rosario Castellanos.
Mujer que sabe latín está formada por una recopilación de ensayos escritos por Rosario Castellanos sobre un grupo social considerado en plena inferioridad, tradicionalmente desconocido como determinante en la constitución de la sociedad, la mujer.
Preocupada por esta situación tan compleja, Castellanos presenta diferentes rostros de mujeres que, colocadas en circunstancias distintas, no ofrecen sino una sola imagen de la inseguridad y una salida única: el sometimiento.
Me arrebataron la razón del mundo y me dijeron: gasta tus años componiendo este rompecabezas sin sentido. No hay más. Un acto es una estatua rota. Una palabra es solo la imagen deformada en un espejo. ¿Qué vas a amar? ¿Un cuerpo que se pudre? ¿Ese pantano lento en que te ahogas? ¿O un alma que no existe? ¿Qué puedes esperar? El tiempo es lo continuo, y si dices mañana, mientes, pues dices hoy. Ni siquiera se muere. Algo muy leve cambia y sigues dura en piedra, creciendo en vegetal y otra vez despertando en lo que eras. Otra vez, otra vez. Me dijeron, no busques, nada se te ha perdido. Y los vi desde lejos ocultar lo que roban y reír.
La presencia femenina invade la mayor parte de la obra de Rosario Castellanos.
Se encuentra en la poesía, la novela, los cuentos, los ensayos y en sus obras de teatro.
Nacida en 1925, Castellanos es representante de una nueva generación, inmediatamente posterior a Yáñez y Revueltas. La escritora revela, desde su primera novela publicada en 1957, una notable capacidad narrativa, donde usa técnicas no convencionales y una temática antropológica y social hasta entonces inusitada.
Mujer que sabe latín, de Rosario Castellanos, forma parte de la colección Lecturas Mexicanas, coeditada por la Secretaría de Educación Pública y el Fondo de Cultura Económica.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Esta fue una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio
y la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública.
Participamos en este programa.
Realización: Marco Antonio Vázquez Espinosa.
Guión de Víctor Isita Tornel.
Musicalización de Jorge Castro.
Operación técnica: Eduardo Charpenel, Héctor Flores y Guillermo Huerta.
Con la actuación de Benito Romo de Vivar.
Y en las voces de Juan Ramón Castillo y Ermila Barragán.